Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido. Hoy le presentamos El Paráclito por Radio María Canadá. Quizás la mayoría hemos oído la palabra paráclito en los evangelios o en las homilías del domingo. El paráclito es el Espíritu Santo, es otro nombre que se le da. El consejero es la tercera persona de la Trinidad. La fiesta se celebra el 50 y último día de la temporada de Pascua. En el 2023, el Pentecostés cae el 28 de mayo de 2023. Pero mientras esperamos en la Pascua el día de Pentecostés, debemos conocer quién es el Espíritu Santo o Paráclito. Después que Jesús anunció a sus apóstoles, le dijo que lo dejaría pronto. Le dijo, yo le pediré al Padre y Él os enviará el consejero para estar con vosotros para siempre. Es el Espíritu de la verdad. Y Juan nos dice en el capítulo 14, versículos 16 y 17, la palabra traducida consolador o consejero, como lo llama Juan, es paráclito. En la parte griega, parácletos. Esta forma de palabra es incuestionable, pasiva y correctamente significa uno llamado al lado de otro. En otros términos, defensor, una persona al lado de nosotros. La palabra nos lleva a una noción del propósito de convocatoria o apoyar el paráclito a quien necesita. Este consejero paráclito es de Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que ha sido llamada a nuestro lado. Él es un ser personal y Él habita en cada creyente. Durante su ministerio terrenal, Jesús había guiado y guardado y enseñado a sus discípulos, pero ahora en Juan 14 y 6, se está preparando para dejarnos, o dejar los apóstoles, y le promete que el Espíritu de Dios vendrá a los discípulos y va a morar en ellos, tomando el lugar físico del Maestro. Eso llamó al Espíritu otro consolador, otro de la misma clase. El Espíritu de Dios no es diferente al Hijo de Dios, en esencia, porque ambos son Dios. El Espíritu Santo siempre está presente. Y lo hemos tenido en el Antiguo Testamento, cuando decía que el Espíritu de Dios vendría sobre la gente y lo dejaría. Cuando el Espíritu de Dios se apartó a Saúl en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, donde David al confesar sus pecados, pidió que el Espíritu Santo no se le quitara. Ese es el Salmo 51. Entonces, lo hemos visto en muchas partes. Pero cuando fue dado en Pentecostés, Él vino al pueblo de Dios para permanecer con nosotros para siempre. Podemos molestar al Espíritu Santo, pero Él no nos ha dejado. Como dice Jesucristo en Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Tener al Espíritu Santo como nuestro paráclito es tener a Dios mismo habitando como creyente. El Espíritu nos enseña la palabra y nos guía hacia la verdad correcta. Él nos recuerda que Jesús nos ha enseñado y que podemos defender su palabra en tiempos difíciles porque estamos apoyado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra para darnos paz, como dice Juan en capítulo 14, versículo 27. Nos da su amor en Juan capítulo 15, versículo 9 al 10. Y el gozo que presentamos a las personas en Juan capítulo 15, versículo 11. El Espíritu Santo consuela nuestros corazones y mentes en este mundo tan turbulento que estamos viviendo actualmente. El Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir en el Espíritu y ayudarnos a no caer en el pecado de la carne. Eso nos lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Entonces el Espíritu Santo produce fruto en nuestra vida para la gloria de Dios. Qué maravilla tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, como nuestro paráclito, nuestro consolador, nuestro defensor, nuestro consejero y nuestro abogado. Yo cada actividad que tengo a la mañana al llegar a mi trabajo, a mi oficina o a mi escritorio, lo primero que hago es invocar el Espíritu Santo para que me dé la sabiduría para hacer mi trabajo. No tiene que ser un trabajo de religión. No, cualquier actividad mía yo le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría. Es mi gran amigo, es mi consejero, es mi tercera parte de la Trinidad que lo uso muchísimo. Y cada uno de nosotros deberíamos utilizar el Espíritu Santo para todo. Cuando no entiendo algo, le pido la sabiduría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo utilizamos mucho. En la iglesia lo utilizamos invocando para cada actividad cuando decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Espíritu Santo, yo la verdad que no podría estar sin el Espíritu Santo. Cuando tengo que escribir algo, como les decía, presentar algo, leer una escritura, leer las lecturas del día, lo primero que hago es pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo nos ayuda. Vive entre nosotros, pero hay que llamarlo. El Espíritu Santo muchas veces lo han llamado al desconocido. ¿Por qué? Porque solamente cuando uno no ha leído mucho, solamente conocemos las obras del Papa, del Padre, del Papa Dios y sus obras. Conocemos a Jesús con sus milagros cuando murió en la cruz. Pero el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma en el bautizo de Jesús en el río Jordán. Cuando estaba en el monte Tabor con los discípulos, era una nube resplandeciente. Y cuando vino, después de que vino el Espíritu Santo, se le apareció como en forma de lenguas en el cenáculo a los apóstoles en Jerusalén. Pero muchas cosas que por eso que no lo conocemos mucho, porque falta publicación del Espíritu Santo. La confirmación se hace en las personas en la edad temprana y realmente, bueno, no le sacan provecho porque no profundizan. Falta devociones y fiestas en torno al Espíritu Santo. Nosotros celebramos, la iglesia celebra la Natividad, la Pascua, pero una fiesta dedicada al Espíritu Santo no tenemos. Tenemos el Pentecostés, pero así como una semana del Espíritu Santo no lo tenemos. La iglesia reconoce que el Espíritu Santo nos da la vida sobrenatural. Como dice en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo nos enseña que existe un solo Dios y tres personas distintas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, no por generación, como el Hijo que es engendrado por el Padre. Es corriente mutual entre amor del Padre y del Hijo. Entre el amor de Jesús y Dios sale el Espíritu Santo. Pero sí tenemos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No parece muy claro, pero aparece cuando le dice a Elías, aparece en forma de viento, el soplo de la vida que inspira al hombre y a los animales, el soplo del Creador en Génesis, el poder de gobernar al pueblo que se le da a Moisés y que se transmite a los ancianos, y Josué le dio la fuerza guerrera para libertar a Israel. En David, como el rey David, como soplo de divinidad, que fue firmeza, buena voluntad y sumido a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos más revelaciones del Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad. El día de Pentecostés, que aparece como fuego y viento. Si nos acordamos de la última cena, Jesús le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo le enseñará las cosas. Los apóstoles eran muchos de ellos eran miedosos y muchos de ellos eran ignorantes, otros no. Pero después que se le aparece en el día de Pentecostés, los apóstoles salieron violentamente a la calle a hablar con una sabiduría, y los que lo estaban oyendo lo oían en su propia lengua. Había personas que no eran judíos, y resulta que los oían hablando en su propia lengua. La gente salió entusiasmada con la fuerza del Espíritu Santo. Y eso a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dedicamos al apostolado, el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para ver qué es lo que tenemos que decir. El Espíritu Santo es el que da la energía para trabajar en el apostolado y en nuestras obras. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo como parte de nuestra persona, así como el Padre y el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener un gran beneficio. Al Espíritu Santo le dan diferentes nombres. Santo Tomás de Aquino le dice Espíritu Santo, amor y don. También le decimos Espíritu Paráclito, Espíritu Creador, Espíritu Consolador, Espíritu de Verdad, Virtud del Altísimo, Abogado, Dedo de Dios, Huésped de Almas, Sello, Fuente Viva, Fuego, Luz de los Pobres. El Espíritu Santo en Jesucristo se manifestó muchísimas veces. En la encarnación, cuando el Espíritu Santo se encarna, que nace Jesús, él, en la encarnación, la Virgen María es cubierta de la sombra del Espíritu Santo. En la Anunciación, cuando el ángel le dice a María que va a concebir un hijo de Dios, dice: el Espíritu Santo se posará sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando Jesucristo empieza, después de los 30 años, que empieza su predicación, su vida activa, él está en la sinagoga y está, lo ponen para que lea el texto de Isaías. Jesucristo dice: el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha consagrado con su unción y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Eso aparece en Isaías 61, versículo 1, en Lucas capítulo 4, 18. Cuando el bautismo, él se presenta al Espíritu Santo. Jesús dice, cuando Jesús sale del agua, y él dice que se dice en la escritura que abrió los cielos y el Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre el mismo Jesucristo. Mientras que una voz en el cielo decía: este es mi amado, este es mi hijo amado, en quien he puesto toda mi complacencia. Eso lo podemos leer en Mateo 3, capítulo 3 al 17. También lo tenemos en las tentaciones del desierto. Nos dice la Escritura: entonces fue llevado Jesús por el Espíritu Santo para que fuera tentado por el diablo. O sea, Dios, Jesucristo, tenía que ser tentado por el diablo para demostrarnos a nosotros que si Jesús pudo, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer al diablo, nosotros también. Esa fue la idea, porque Jesucristo no necesitaba ser tentado por el diablo. Si es Dios, es parte de la tercera Trinidad, la tercera persona. Pero fue llevado al desierto para ser tentado, para que Jesús nos comprobara y nos afirmara que también nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vencer la carne, podemos vencer al diablo. Y eso es así. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y tentado allí por el diablo durante 40 días. Lucas 4, capítulo 4, versículo 1 al 2. Entonces, por 40 días, el diablo estuvo tentando a Jesús y nunca pudo hacer que fuera tentado, o sea, que accediera a lo que sea. Fue tentado, pero que accediera a lo que quería el diablo. Y en nuestra vida, nosotros somos tentados 24 horas al día. Jesús nos quiere a nosotros y nos dice que Él no va a entrar en nuestro corazón si nosotros no le abrimos el corazón. Como dice, toco la puerta de tu casa. Si me abres, pasaré y cenaré contigo. Pero el diablo es diferente. Jesús respeta nuestra libertad. Si le abrimos el corazón, Él entrará a vivir con nosotros. Pero en el caso del diablo, no. Él está 24 horas con nosotros durante el día. Cuando estamos durmiendo, también nos llega a tentar con tentaciones eróticas, preocupación, angustia. 24 horas. Por eso Jesucristo quería que Él tuviera la experiencia de los 40 días para que viera que nosotros sí podemos tentar, sí podemos vencer al diablo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, amor, estoy equivocado, pero yo no creo que podemos alcanzar la vida eterna ni seguir eso. Porque el Espíritu Santo es el que nos llena de energía, de ilusión, de fuerza. En las caídas nos ayuda a levantarnos. Para merecernos el auxilio contra las tentaciones, para que nadie por santo sea seguro y exento de tentaciones y poder vencerla, nosotros debemos tener el Espíritu Santo. Aquella persona que se cree muy santo y seguro y no invoca al Espíritu Santo, difícilmente dejarás, vas a mantenerte en gracia, vas a caer en tentaciones, porque la única manera de controlar las tentaciones es a través del Espíritu Santo, que nos los ha enviado Dios y Jesucristo, para darnos cada uno de nosotros confianza y misericordia. Continuando en las apariciones de Jesucristo, del Espíritu Santo en Jesucristo, los tenemos en la transfiguración del Tabor, donde estaban los apóstoles que querían hacer, si se acuerdan, querían hacer tres chozas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Ahí se le aparece el Espíritu Santo en forma de nube, donde le dice Dios a través de la, este es mi Hijo amado en quien he puesto mi complacencia. Los milagros que hizo Jesucristo, el leproso, que dijo, si yo quiero, queda limpio. Él ordena al paralítico que se levante y ande, y grita a Lázaro, sal del sepulcro. Todo eso es por la acción del Espíritu Santo. Y por la acción del Espíritu Santo, Dios arroja a los demonios. Cuando hablo de Dios, hablo de Jesucristo. Y nosotros también podemos alejar el demonio de los demonios en nuestra vida a través de la acción del Espíritu Santo. Estos sacerdotes que son especializados en exorcismo, bueno, ellos hacen, liberan a las personas del diablo o del espíritu maligno, que no es frecuente, que la mayoría de los casos son menos de 1%, 2% de personas poseídas, pero cuando el sacerdote se enfrenta al diablo para liberar a la persona, es el Espíritu Santo que ayuda al sacerdote a arrojar los demonios. El Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo es el que unifica a la iglesia, la protege, la vivifica, le da vida. Él mueve y gobierna la iglesia, es el que da la sabiduría para que el Papa y sus ministros, los cardenales, obispos y sacerdotes puedan tener la sabiduría. El Espíritu Santo vive entre nosotros y es un don sobrenatural, la gracia santificante, dado por Dios para cada una de nuestras almas y donde nos haces hijos y herederos de la gloria. El Espíritu Santo nos diviniza y nos hace participantes de la naturaleza de Dios. Y nos hace hermanos y coherederos de Jesucristo. Nos infunde el Espíritu Santo. Un alma en gracia es templo del Espíritu Santo. un alma en gracia es templo de la Santísima Trinidad. Me acuerdo, un sacerdote decía en una charla, le decía a la persona, ¿ustedes creen que ustedes podrían agarrar en el Santísimo, en el tabernáculo, en la iglesia, y echarle excremento? Todo el mundo dijo, padre, no diga eso. Es exactamente, eso ocurre así. Cuando cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo habita entre nosotros, y nosotros como este pecado mortal, le estamos echando estiércol, porquería, a nuestro interior, donde vive el Espíritu Santo. Un alma en gracia es un alma que, donde el Espíritu Santo vive. Y la Eucaristía es el fuente manantial donde brota la gracia. En la confirmación también recibimos el Espíritu Santo. Muchos dicen, bueno, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, entendimiento, ciencia, temor de Dios, consejo, piedad y fortaleza. Y estos son necesarios para la perfección de nuestras virtudes. El temor de Dios es que no es temor de miedo, es que Dios es amor, pero es infinitamente justo. El don de fortaleza robustece el alma para practicar las virtudes. El don de piedad perfecciona la virtud, imprimiendo una gran calidad de oración para mantener una relación con Dios y el prójimo. El don de consejo en el alma es la gracia santificante. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros tomemos la mejor decisión. El don de ciencia es una gracia santificante donde el Espíritu Santo nos ayuda a juzgar las cosas rectamente. El don de entendimiento también es una gracia santificante que el Espíritu Santo nos ayuda con las cosas creadas, con la santidad. El don de sabiduría, como le dio a Salomón, como le dio al rey David, lleva a la persona a la caridad, porque la caridad es amor y nos da la sabiduría para andar según los designios de Dios. Hablamos también de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Son 12: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia. ¿Cuántas personas no tienen paciencia? Y después falta el Espíritu Santo. Benignidad, que es que somos creados para el bien. Bondad, que seamos bondadosos. Longanimidad, ¿qué quiere decir eso? Perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos. Mansedumbre, cuando moderamos la ira y la unión con Dios. ¿Cuántas personas necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude en la mansedumbre? La fe, como dice San Pablo, Santiago, la fe sin obra es una fe muerta. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos ser obra. Y entonces ahí se robustece la fe. Entonces tenemos de los frutos la fe también. La modestia, ser un poco humilde, no ser ostentoso. Continencia, es frenar nuestras pasiones, en especial el sexo. Conozco muchos amigos que realmente no logran centrarse bien porque son tan atrapados por el sexo. Y para liberarse de eso, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y por último, la caridad. La caridad es el amor. Al final de los tiempos, el Señor Jesucristo nos va a ayudar con la caridad. No importa cuánto habramos hecho, pero al final las obras de caridad son las que nos van a nosotros ayudar. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad estábamos hablando del Paráclito. Los espero la próxima semana, que también tengo otro capítulo interesante para ustedes. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.